Ser Podcast.
Faltan 20 minutos para las 6 de la tarde, las 5 en Canarias, y aquí seguimos asomados a la ventana desde Trujillo, con Inma Salguero, con Marta Fernández y Zayas La Fuente. Todavía me estoy descojonando de antes. Y un servidor.
Deshuevando,
efectivamente. Y escuchando la banda sonora, escuchando a Vangelis, la banda sonora de una película, 1492, La Conquista del Paraíso, una de las muchas que se ha rodado en Trujillo, porque esta ciudad, por el inmenso patrimonio que tiene, es desde hace muchos años un plató, un set de rodaje para películas, para series de televisión. Y hemos invitado esta tarde a asomarse a la ventana a alguien que ha estado en muchos de estos rodajes y que podrá contarnos historias suculentas. Maite Álvarez es técnica de turismo del Ayuntamiento de Trujillo. Maite, bienvenida a la ventana. Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Cómo estás?
Carla. Buenas tardes. Muy bien. Un privilegio estar aquí.
Además, creo que Ridley Scott contó, bueno, se hizo amigo del alcalde cuando vino a Roma. Dijo, haré un homenaje a Trujillo. Y en Gladiator, Russell Crowe le preguntaba dónde es, y de Trujillo. Pero eso solo sería en la versión original.
Solo en la original.
Cuando se dobló, coño, pero...
Tú sabes que los españoles nunca han sido profetas en su tierra, ¿no? Bueno, pues eso es lo que nos pasó. Resulta que nos hizo un homenaje que además se le dijo que no podía mencionar la palabra Trujillo en la época romana porque realmente era el Turgalium romano en aquella época. Pero dijo Trujillo porque quería hacer un homenaje a la ciudad que también la había tratado y que le había dejado realmente... asombrado. Y bueno, pues cuando hizo la película, Russell Crowe, Gladiator, nace en Trujillo, con acento americano, Villa de la Emérita Augusta, y cuando lo tradujimos se quedó en una Villa de la Emérita Augusta y ya está. Pero hay que ver la versión original para ver el homenaje que hizo.
Oye, ¿qué es, no sé en cuántos rodajes habrás estado, pero ¿qué es lo más difícil que te han pedido?
Bueno, he estado en algunos, no muchos, porque desde 1963, que fue el primero con Alain Delon, el Tulipán Negro, bueno, pues yo no había nacido todavía ese año, entonces bueno, casi, pero todavía no. Y he estado en bastantes, no suelen ser muy exigentes, son muy eficientes, normalmente las productoras que vienen te lo dan prácticamente todo.
Vienen ya con localizaciones... Sí. Concretas ya.
Efectivamente, bueno, buscan localizaciones primero, les tienes que enseñar la ciudad, lo que tiene, lo que ellos necesitan, te lo explican, lo buscas de la época, interiores, exteriores. Hay veces que te piden alguna cosita más, pues por evitar otro rodaje en otro sitio, y si lo encuentras, pues mejor, porque así se rueda todo aquí, que es lo que pasó en Inés del Alma Mía.
¿Qué pasó?
Nos trajo dolores de cabeza. Pues que realmente Inés del Alma Mía, de Isabel Allende, era oriunda de Plasencia. Y supuestamente la serie empezaba en Plasencia, antes de embarcar hacia América, y había un pequeño rodaje, muy pequeñito, aquí en Trujillo, en la iglesia de Santa María y demás, pero cuando vieron a ver las localizaciones de Trujillo, pues hubo que enseñarle más cositas y al final decidieron rodar todo aquí. Entonces la serie comienza con Plasencia y se ve el skyline de Trujillo y aquello no sentó muy bien, ¿no?
Ya, ¿y esto no se puede corregir? ¿Eso en el proceso de elaboración no hay nadie que levante el dedo y avise?
¿Y avise de qué?
De que eso no cuadra, de que no es así exactamente.
Bueno, pero es que las series al final
son ficción, es verdad.
Entonces, no.
Y me imagino que tú, por tu experiencia, tendrás un conocimiento del mundo del cine notable.
No, ni tanto.
Bueno, pero yo te voy a invitar a que te quedes, porque hoy Marta Fernández trae a cuesta su Academia de Saberes Inútiles y me huelo que nos vas a meter un examen a todos y a todas. Mm. ¿Te apuntas?
Me apunto.
No te queda más remedio. Venga.
Academia de Saberes Inútiles. Con Marta Fernández.
Hoy hablamos en esta Academia de Saberes Inútiles de grandes estrellas que la vi. Todo el mundo tiene días malos, ¿no? Y mira, la Unidad de Vigilancia Lingüística cada viernes, ¿no? Todos tenemos días
malos. De eso vivimos.
De grandes estrellas que la pifiaron en un casting.
A pues ver. Sí, o que dejaron escapar una película porque no supieron ver que iba a ser un éxito, o que querían el papel pero no lo consiguieron porque no daban el tipo.
Esto que dices, mira, con la reciente muerte de Robert Redford hemos recordado que él quería el papel del graduado, quería hacer la peli, pero al final se lo dieron a Dustin Hoffman. ¿Sabes por qué? Porque es demasiado guapo.
Claro.
Es el argumento.
Pero oye, acabó haciendo Dos hombres y medio, que sí, fue
no está mal.
Que es buenísima. Carlas, que te veo muy puesto,
sí, hombre,
en esto.
Sí, pero eso es sabido, lo del graduado. Hombre, sí,
claro,
sí.
Claro. Bueno, para darle más emoción, como bien has dicho, vamos a hacer la academia tipo examen, que os gusta mucho. Primera pregunta, empezamos. No podemos imaginar a otro actor interpretando este personaje, que era capaz de colarse en una cena de gala, le gustaba hacer numeritos de equilibrista en barandillas y pintar dibujitos de señoras en sus ratos libres. El personaje se llamaba Jack, colocó a su intérprete en la categoría de superestrella a finales de los años 90. Pero antes de que este actor consiguiera el papel, el director de este taquillazo consideró a...
¿A quién?
A Tom Cruise, al que no contrataron porque cobraba mucho. B. Esto es verdad, ¿eh? Christian Bale, al que no contrataron porque era inglés. C. Johnny Depp, que rechazó el papel porque le pareció ñoño. Algo de razón tenía. D. Matthew McConaughey, que salió del casting convencido de que lo había abordado como me ha salido el examen, mamá. Y todavía se está preguntando por qué no lo logró. ¿Sabéis qué actor terminó tirándose a la piscina con este personaje?
Esta es fácil.
Venga, esta es muy fácil.
Leonardo DiCaprio, ¿no?
Sí, claro.
Sí, hombre, claro.
Y la respuesta es...
¿Dónde vive exactamente, señor Dawson? Verá, señora, en la actualidad mi dirección es el Titanic. Y cuando desembarque estaré en manos de Dios. Gané mi pasaje en el Titanic con una mano afortunada al póker. Tuve mucha suerte.
Tuvo mucha suerte Leonardo DiCaprio, aunque su personaje no tuviera tanta. Quizá por eso no eligieron a Tom Cruise, porque claro, os imagináis, se le habría cogido el barco y lo habría llevado hasta el puerto de Nueva York,
capaz de
nadando
hacerlo.
Así, a remolque, capaz. Bueno, el éxito de Titanic colocó a Leonardo DiCaprio en la posición de elegir lo que iba a hacer a partir de ahora, y eso que le ofrecían de todo. Por ejemplo, Leo no se vio en la piel de A. Tyler Durden en El Club de la Lucha, B. El Soldado Ryan en Salvar al Soldado Ryan, C. Rafi en Torrente, el brazo tonto de la ley. D. Anakin Skywalker en los episodios 2 y 3 de Star Wars, El ataque de los clones y La venganza de los Sith. ¿Cuál creéis?
¿Tú sabes, Maite?
Yo no tengo ni idea.
Yo no tengo ni idea, pero habrá que decir un nombre.
Hombre, pero...
No, lo de Torrente. Lo de Torrente hubiera estado bien.
Soldado Ryan, digo yo.
Soldado Ryan podía ser. Podía ser.
Esa ha sido la
lo hubiera pegado, yo creo, eso, ¿no?
Sí. Y la respuesta es... Eran otros soldados estos.
Vaya.
¿El que vendría a traer el equilibrio a la fuerza?
¡Qué sorpresa!
¡No a hundirla en la oscuridad! ¡Tú eras mi hermano, Anakin!
Claro que sí. El que se unió en la oscuridad fue Hayden Christensen, el pobre actor que interpretó el papel que rechazó Leonardo DiCaprio. Leo tuvo un instinto increíble para evitar una de las escenas más bochornosas del cine, que es esta, el esperado momento en el que Anakin Skywalker se pasa al lado oscuro de la fuerza y se convierte en Darth Vader. Mientras Anakin hundía su carrera, Leonardo DiCaprio se marcó Guns of New York, Atrápame si puedes y El Aviador. Pero vamos a quedarnos en una galaxia muy, muy lejana.
Han Solo, soy el capitán del Halcón Milenario. Chewie me ha dicho que buscáis transporte para el sistema Alderaan, siempre que sea una nave rápida. ¿No habéis oído hablar del Halcón Milenario? ¿Teníamos que haber oído hablar?
Sí, Obi-Wan Kenobi, tenéis que haber oído hablar del Halcón Milenario y de su capitán Han Solo, que aunque parezca evidente que solo podía tener la cara de Harrison Ford...
Yo no me lo imagino de otra manera.
Pues hay, amigos, esa decisión de casting fue de las difíciles. También estuvieron a punto de volar a la velocidad del hiperespacio...
Ah, con Martín de Soria.
Efectivamente, ¿cómo lo has sabido? El Halcón no es para mí, se habría llamado la película.
Por ejemplo.
A. Carl Russell. B. Al Pacino. C. Bar Reynolds. D.
Reynolds.
Los tres anteriores.
No.
No. A mí me
parece.
Carrasel.
Al Pacino.
Al Pacino.
Sí. Carrasel. Al Pacino. La respuesta es los tres anteriores.
A los tres.
Todos. También va Russell. Y a todos estos hay que sumar para ese papel de Han Solo Sylvester Stallone, Tom Selleck, Nick Nolte y Christopher Walken. Por cierto, que Tom Selleck y Bar Reynolds también dijeron que no a otro papel icónico que fue para Harrison Ford, el de Indiana Jones. El de Indiana Jones, efectivamente.
A Bar Reynolds no le veo yo como Indiana Jones.
Pues mira, es que lo de Bar Reynolds tiene muchísimo delito. Ese hombre, muy economía, muy economio, ¿sí? Rechazó Han Solo, rechazó Indiana Jones, rechazó James Bond, rechazó La jungla de asfalto y rechazó Pretty Woman, con un par de bigotes el tío. ¿Qué os parece, eh? Lo agradeció mucho Richard Gere, que tiene una larga historia de segundo plato. Perdona, Richard, si nos estás escuchando, lo digo porque como ahora vives en España, sí, sabemos que escuchas mucho La Ventana. Pero, Richard, en dos de tus películas más famosas de los 80, te colaste porque hubo otro actor que estuvo a punto de quedarse con el papel de American Gigolo y de Oficial y Caballero. Y ese actor era...
A ver.
A. Kevin Costner. B. Bruce Willis. C. John Travolta. D. Michael Douglas.
Maite, dale tú.
Venga, la respuesta es...
¿Cuál hubiera cuadrado más?
¿Quién podía haber hecho el papel que hizo Richard Gere en American Gigolo y Oficial y Caballero?
Bruce Willis.
Bruce Willis, dice Maite.
Yo digo Kevin Costner.
Yo también, Kevin Costner.
Kevin Costner de Jesús.
Yo también, Kevin
Costner. Pues os voy a poner una canción y con la canción vais a saber qué actor es.
Anda.
Travolta. ¿Sí o no?
Vamos, una,
¿cómo os habéis quedado, eh? Travolta.
Flipaos. Estupefactos.
¿Cuánto tiene Richard Gere que agradecer a las negativas de John Travolta? A ver, Paul Schrader, que era el director de American Gigolo, desde el principio el hombre quería a Richard Gere, pero producción llegó a encargar la ropa de Armani y le tomó la talla a John Travolta. Total, que tuvieron que hacer los trajes dos veces. Así de cerca que estuvo él, John Travolta, de hacer este papel. También estuvo muy cerca, por cierto, de hacer...
Preferían el sábado, a lo mejor.
Sí, justo, le pilló por la noche.
Le pilló por la noche.
Le pilló con... Claro, le pilló con los huevos en los pelos y no, ya no pudo. En fin,
por
estuvo
favor.
También... Perdón.
No,
pues si lo decía
pasa
por
nada.
El champú, que
sí,
se ponía
ya,
Travolta
sí,
para,
dale,
para
dale.
Arreglarse. Estuvo también muy cerca de hacer Travolta Jesucristo Superstar. No pasó el casting, pero sí que se quedó en la mente del productor y entonces dijo, este chico lo vamos a llevar a Gris y a Fiebre del Sábado Noche. Luego pasó una travesía del desierto, porque probablemente es el actor que peor elige papeles, junto con Nicolas Cage. Por ejemplo, antes de resurgir en Pulp Fiction, John Travolta se permitió el lujo de rechazar el protagonista de A.
A ver.
Forrest Gump. B. Entrevista con el vampiro. C. Cadena perpetua. D. El silencio de los corderos, Clarice.
No, el silencio de los corderos no.
Forrest Gump.
No,
muy convencidos de todo.
Puede ser Forrest Gump.
A ver, Cadena Perpetua, Forrest Gump, Entrevista con el Vampiro, El Silencio de los Corderos.
Yo le veo más en
Cadena
Forrest Gump.
Cadena Perpetua.
Tenemos unos empates y la respuesta es...
Hola.
Eso.
Me llamo Forrest Gump.
¿Quiere un bombón? ¿Quiere un bombón?
Mi mamá siempre decía, la vida es como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar.
Lo que te va a tocar.
¿Os imagináis
habla
a Travolta?
Como el rey.
Sí,
como
lo imagino.
Poquito, sí. Lo siento,
así.
No me volveré a comer otro exacto, bombón.
Sí, sí. Pues sí que me lo imagino. ¿Eh?
¿Sí?
Sí.
A mí me gusta tanto Tom Hanks que no me lo imagino.
Es que hay papeles que ya no te, yo no me puedo imaginar.
Es que es totalmente imposible.
O sea, alguien que no sea Harrison Ford de Indiana Jones es
claro.
Que no.
Y Tom Hanks en
que
este.
Pudo haber sido, sí, pero ya ahora ya no.
Pues
pero
en
bueno,
este,
venga,
en este caso, el que no se veía era Travolta. Tom Hanks lo vio clarísimo, por supuesto, como decís, se llevó un Oscar. Uh-huh. Pero si creéis que John Travolta y Barney Knowles se llevan la palma en decir que no a personajes míticos, estáis muy equivocados. El campeón en esta categoría de esquivar papeles icónicos es Sean Connery. Y me diréis, pues no rechazó James Bond.
No.
No, pero Connery le dijo que no a A. Gandalf en El Señor de los Anillos, quería para Ian McKellen. B. Magneto en X-Men, quería también para Ian McKellen. C. Obi-Wan Kenobi en la trilogía original de Star Wars, la que hizo Alec Guinness. D. Los tres anteriores.
Es que no le pega nada de los tres que has dicho.
Sí.
A James Bond, a Sean Connery, quiero decir.
Yo diría los tres.
Yo diría los tres directamente.
Sí. Yo diría el señor.
No le pega ninguno. Sí.
Pues es que rechazó los tres
claro,
papeles.
Es que no le cuadran, no le cuadraban, vamos.
No, pero lo más gracioso no es que dijera no me cuadran, no me veo, no tal. Es que dijo, no entiendo los guiones. Bueno, por eso mismo dijo que no a Morpheus de Matrix y a Decker en Blade Runner.
Ostras,
a él las cosas claras. Bond, James Bond, no me liéis con más cosas. Bueno, en esta categoría de no entiendo el papel, es famosa la metedura de pata de Bruce Willis, que dijo que no a una de las películas más taquilleras de 1990. A ver si sabéis qué papel rechazó. el teniente del ejército de la Unión que se hace amigo de los indios Lakotas en Bailando con Lobos. El tiburón de las finanzas que recurre a los servicios de Julia Roberts en Pretty Woman. El novio asesinadito en un mal callejón de Nueva York y regresado como fantasma en Ghost. Ese hombre normal, pero cachas, al que el año 2084 le retocan los recuerdos y se va a Marte a descubrir su identidad en Desafío Total. ¿Qué papel rechazó Bruce Willis? A ver si sabéis.
Por taquillera, sí. Pretty Woman.
Una super taquillera del año 90.
Desafío Total. Yo le veo.
Bueno, pues aquí pasa como con lo de John Travolta. Basta también para que os ponga una canción. Y una canción que volvió a lo más alto. Y pensad en arcilla. Dale la arcilla.
Ghost.
Ostras.
Rechazaría porque no era suficientemente fantasma el personaje.
No, porque dijo que no entendía eso de que un muerto investigara un asesinato. Ya. Cariño, menos mal que después te diste cuenta para el sexto sentido que podían haber muertitos.
Bueno, no me has quedado mal del todo en el examen.
Bueno, has quedado muy bien, la verdad.
Ahora te voy a examinar
bien.
Yo a ti.
Ay, Dios mío.
Estando en lo que estamos y donde estamos, ¿tú qué crees que pinta esto?
La berrea, claro.
No es la berrea.
No sé.
Es que esto quiero contarlo porque yo no lo sabía, me he enterado hace poco y lo quiero contar. Resulta que uno de los 52 capiteles de la torre del campanario de la iglesia de Santa María la Mayor, que fue construida aquí en el siglo XIII, está esculpido un escudo del Athletic. De Bilbao, ya sé que el Athletic de Bilbao, para que nadie se confunda, ¿no? Y esto cuando pasó, llegó a oídos de Franco Maite y mucho no le gustó, creo, ¿no?
Creemos que no.
No. Pero el escudo sigue ahí.
En palabras del ministro de Educación de la época, porque no existía todavía cultura, pues parece ser que eso no le gustó nada al caudillo. Pero la verdad es que las leyes del románico permiten que pongas elementos aleatorios siempre que no repitas ninguno y esas cosas. Y bueno, y la torre se cayó en 1755 con el terremoto de Lisboa. Y ciertamente estuvo sin restaurar un montonazo de años.
¿Y quién lo puso? ¿Cuál es la historia de
pues,
esto?
Pues la torre se consideraba muy importante, hay muy poquito románico en Extremadura, era una torre muy importante en honor a Roma, por eso se llama Torre Julia, en honor a ese Turgalion que hemos hablado antes de Trujillo. Y bueno, pues el Ministerio de la Dirección General de Bellas Artes de entonces decidió que esa torre había que restaurarla. Y os voy a contar una anécdota que os vais a reír. Porque el director de la obra, el arquitecto que designó el ministerio para que llevara la obra, se llamaba Florentino Pérez.
Anda. No me lo puedo creer.
No era el del Madrid, pero era
pues
Florentino
también
Pérez.
Construye.
Curiosamente. Y ya empezó la cosa así, de fútbol venía el tema. En aquel año se ha comentado mucho que en el año 72, que si había ganado el Athletic, que si en plena euforia futbolística, ni había ganado el Athletic, ni era cuando cumplía los 75 años después del Recreativo de Huelva, que era el más antiguo, ni nada de eso. Simplemente que es que había aquí un forofo del Athletic de la época, llamado Antonio Serván, que era cantero, muy buen cantero, por cierto, al que se le encargó la obra. Y se dio cuenta que faltaba un escudo y también, casualmente, acababa de entrar un aparejador nuevo en el ayuntamiento, que se acaba de jubilar, por cierto, nos estará oyendo, Germán Petisco. Y en la novedad y primera obra que tenía, la Torre Julia, con lo importante que era, pues llegó el cantero y le preguntó, oye, falta un escudo, ¿cuál pongo? ¿Qué motivo pongo en ese capitel? Y le dijo, pues pon el que tú quieras, si las leyes del románico te lo permiten, pues mira, tengo uno en mi casa, que he hecho un escudo del Athletic, que me ha quedado fetén. Y pues, sí, ¿quién lo va a ver desde ahí arriba? Y vamos, pero que el ministro lo vio, ¿eh? Lo vio. O sea, cuando se inauguró la torre y dijo, ese escudo que hay ahí arriba, no, pero muy... Muy discretamente pone Atlético de... No pone Athletic, que era subversivo, pero no gustó nada. Entonces, bueno, pues hubo una carta del ministerio, había que cambiar el escudo, que quitarlo, que tal.
Sabéis que las cosas de Palacio, ahora que no me oyen, van despacio.
Sí, sí.
Era el año 72, general. Llegó el año 75, el caudillo se murió y el escudo se quedó. Y no veas el atractivo turístico que tiene, porque yo no me he reído tanto.
Peregrinan los leones aquí,
¿cómo,
para verlo?
¿Cómo, cómo? Yo, la mayor risa que me he echado ahí en frente de Santa María es con una peña femenina del Athletic cantando el himno al escudo. Y que no sé si habrían visto a Pizarro ni la plaza, ahora, pero desde luego...
Qué historia maravillosa.
Ahora, el ilustrado que se escandalizó con un escudo del Athletic es que no había visto mucho románico. ¿Eh?
Pues sí, también.
Porque
yo
hay
sí.
algunas fachadas del románico que son verdaderos tratados eróticos.
Una historia fantástica para terminar esta segunda hora de La Ventana. Maite, muchísimas gracias.
A vosotros.
Vamos a las noticias y después música en directo.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.